Fred Film Radio, Festival de Cannes.
Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde el Festival de Cannes y hoy estoy con Jaime Rosales, director de la película que se estrena en la selección de Anceta Regard, Hermosa Juventud, Beautiful Youth. Hola Jaime, bienvenido.
Vamos para allá.
Entonces, ¿cómo surgió la idea de reflejar la situación crítica que están viviendo los españoles, pero sobre todo los jóvenes que se ven sin futuro con esta crisis?
Bueno, pues en realidad en el origen de la película, lógicamente, está la necesidad de hacer algo sobre lo que está ocurriendo en mi país, algo que lógicamente me inquieta, me preocupa, no me gusta, y busco dentro de esa situación un prisma que va a servir, un prisma para mirar esa realidad, que es el de la gente joven, porque lo encuentro muy atractivo, ¿no? Entonces me hace que quedara un poquito de contrabalanza, ¿no? Voy a contar algo que es duro, pero por lo menos pues con algo que me interesa mucho y que tiene mucho atractivo. Por eso también el título, un poco, La hermosa juventud, que puede tener una ironía o una falsa ironía, porque realmente yo creo que sí que es una juventud hermosa en una situación difícil.
He leído en las notas de prensa que al principio habías pensado de utilizar actores no profesionales y luego cambiaste idea y hiciste el casting para buscar a los actores. Entonces quería saber por qué decidiste cambiar.
En mi anterior película yo había trabajado con actores no profesionales y realmente había sido una experiencia muy, muy enriquecedora, me había gustado mucho. Entonces quería continuar en esa vía. Lo que pasa es que también es cierto que esa película, que para mí desde el punto de vista artístico fue muy, muy intensa, desde el punto de vista, digamos, del público, no llegó a los resultados que yo me esperaba, ¿no? Entonces los productores me convencieron de que en esta película trabajáramos con actores profesionales. Me dejé guiar en esa sugerencia y no me arrepiento, ¿no? Luego tampoco me arrepiento de toda la parte de investigación que hice con el casting de los naturales, que me dieron muchísima información sobre ellos y también me permitieron enriquecer tanto el guión como luego también incorporarlos, como la parte de los amigos, la gente que está alrededor de los protagonistas.
¿Y cómo fue este proceso de meterse en el mundo de chicos muy jóvenes y de ponerse en la mirada de ellos y ver esta crisis a través de los ojos de ellos, de los ojos jóvenes?
Bueno, pues básicamente, para poder precisamente incorporar esa mirada de la gente joven, lo que hice es ir a buscarlos. Me fui primero a los parques a encontrarme con desconocidos, como para que no se asustaran. Al principio ellos muchas veces se creían que yo era un policía secreta que les venía a pedir algo, ¿no? Y entonces, para que no asustarles demasiado, iba con una ayudante mía, que era una chica también, así como que no daba miedo, vamos, como mona de la misma edad. Y eso por un lado. Y luego, pues también la configuración de todo un equipo, también técnico, que cambié para que fueran gente de la misma generación. Y que ellos realmente, más que hacer yo una película sobre ellos, hice una película con ellos, ¿no? En algunas cosas les guiaba yo y en algunas otras me dejaba guiar, ¿no? Lo que pasa es que fue muy extraño, ¿no? Porque me fascinaba y al mismo tiempo veía una gran barrera entre ellos y yo. O sea, ya no era yo joven como ellos. Esa barrera, por otro lado, establecía unas posibilidades de intercambio muy interesantes. O sea, yo les podía enseñar algunas cosas y ellos me podían también enseñar muchas, ¿no? Y bajo determinadas maneras de hacer las cosas, eso fluye bien, ¿no? Que siempre pasa por el respeto, por el pensar que el otro tiene algo que aportarte, por escucharle, y esa reciprocidad fue maravillosa y muy, muy enriquecedora. Yo creo, para mí desde luego, y pienso que en algo para ellos, espero.
Y además en la película hay muchas imágenes y vídeos hechos por los mismos jóvenes.
Sí, ese lenguaje, de hecho, no es un lenguaje que creí yo, ¿no? Porque yo no conocía cómo se hacía eso. Tuve rápidamente el reflejo que tenía que contratar a un equipo semiautónomo de dirección, montaje y efectos que iban a trabajar en paralelo al rodaje con nosotros y con los actores. Y entonces yo, pues, de repente corregía pequeñas cosas. Es lo que contaba antes de pequeños consejos, ¿no? Yo, por ejemplo, empezaron a enseñarme fotos y les dije, hay cosas que son buenas y hay cosas que no. Tiene que ser más realista, tiene que ser más verdad. Entonces a lo mejor le dije a la directora, vente un día al rodaje y mira cómo lo dirijo yo a ellos. Entonces luego, pum, y ya luego a partir de ahí ya la dejo. Entonces las fotos que empecé a hacer ya eran diferentes. Pues eso, el lenguaje, el ritmo, a lo mejor esto está demasiado largo, esto está demasiado corto, aquí tiene que haber silencio. Entonces, pequeñas modificaciones sobre una base que me daban ellos, pero realmente es un lenguaje que no creí yo, sino que incorporé en la película. Lo que pasa es que sí que estaba previsto esa incorporación desde el principio.
Estaba pensando, hablando con los actores también, que este camino hasta la madurez de estos personajes, pero los lleva a una solución, digamos así, muy dura y sin esperanza de una manera. ¿Cómo te lo pensas eso?
Vale, hay una cosa que para mí es súper importante separar o explicar bien, ¿no? Es decir, me parece que no hay que confundir la esperanza y el optimismo. El optimismo es malo. En un campo de concentración no hay optimismo, pero hay esperanza. Tú me preguntas, ¿eres optimista que España va a ganar el Mundial? No, pero tengo esperanza que lo pueda ganar. Porque el optimismo, que es algo que los políticos quieren vender y siempre se empeñan en vender, y parece que sea como la panacea, en realidad el optimismo es profundamente negativo. Porque lo que hace es que uno se confía y no hace nada por resolver nada. Mientras que la esperanza es justamente lo contrario del optimismo. Estoy mal, pero creo que tengo que hacer algo para cambiar. Mientras que el optimismo sería, no estoy tan mal, con lo cual no voy a hacer nada. Entonces yo creo que mi película no es nada optimista, pero yo creo que sí que es esperanzadora.
Y además continúa.
Como la vida, sí, sí.
Lo que me llamó mucho la atención fue la búsqueda de esos dos chicos, Natalia y Carlos, por salir, por resolver de alguna manera, por mejorar su situación. Pero todas las soluciones que encuentran son soluciones del momento. No tienen una visión a largo plazo. Entonces pensaba, ¿este no tener una visión a largo plazo es algo que encontraste en todos los chicos que conociste durante la preparación de la película?
Vamos a ver, en primer lugar, para mí es muy importante respetar todas las interpretaciones que se pueden hacer de la película y no imponer una mía sobre la de los demás, ¿no? Y siempre partiendo de la idea que yo lo que he hecho es intentar hacer un retrato, no componer una a partir de un a priori, por decirlo de alguna manera, ideológico, o yo he querido explicar, o mi visión de cómo son las cosas, ¿no? Yo creo que la película es un retrato de lo que yo he visto. Tú me interpretas de esa manera, yo tengo una interpretación muy parecida, a lo mejor, pero no es la que yo he querido crear. ¿Qué es lo que pasa? Que en un entorno como el actual, en el cual ya lleva mucho tiempo el paro es tan extendido y durante tanto tiempo que es inevitable la desmotivación. Entonces, la desmotivación es muy mala. Porque si uno está desmotivado y entonces no ve el interés de esforzarse, tampoco ve el interés de hacer algo que vaya a largo plazo, ¿no? Porque dices, bueno, en el fondo voy a resolver el corto plazo, ¿no? Hay un pequeño, no sé si lo puedo contar aquí, hay un pequeño cuento chino que es muy bonito, que es un maestro, es porque lo puedo contar, creo que es porque es muy breve, que es un maestro chino que viene un alumno y le dice, maestro, tengo un saco de trigo, ¿qué tengo que hacer? ¿Comérmelo o sembrarlo? Y entonces le dice el maestro, dice, en ambos casos morirás. Y dice, lo que tienes que hacer es sembrar la mitad y comerte la mitad. Eso explica muy bien, creo, que lo que sería para mí la política en general, ¿no? Creo que has de resolver el corto plazo. Claro, si no te mueres en el corto plazo, entonces creo que sí que hay que hacer cosas a corto plazo. Pero también hay que tener una perspectiva más lejos, porque si te comes todo y no siembras nada, luego en la siguiente, cuando se te haya acabado eso, no tendrás nada y te morirás, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver, yo creo, cuando por ese desánimo, ¿no? Ese desánimo que hay un poco instaurado a veces entre los jóvenes y que es porque las circunstancias son muy negativas desde hace demasiado tiempo, ¿no? Es una situación que, a ver, yo no sé cuáles son las soluciones y es mi trabajo dar las soluciones, ¿no? Pero es una situación que yo considero de violencia. Los jóvenes están sometidos a una forma de violencia, que es el no poder trabajar, el no tener esa opción. Que la sociedad, cuando uno habla de una sociedad, por ejemplo, como el nazismo, dirás, es una sociedad violenta, lógicamente, porque somete en un campo de exterminación, estás en un régimen de ese extremo, porque es de un terrorismo bestial, ¿no? Pero en una sociedad como la nuestra, actualmente, es una sociedad en la que hay una forma de violencia ejercida a través de la imposibilidad del empleo. Hay unos que tienen empleo y hay otros que no.
Y además he visto en la película, estaba hablando de eso con tus actores, que en las conversaciones que hacen se puede entender lo que a veces también en Italia pasa, ¿no? Que es fácil a decir, no, pero no encuentras trabajo porque no lo estás buscando de verdad, y todos esos estereotipos que escuchas. Y a través de esta película, que tiene un aspecto documental, te das cuenta que hay esas situaciones de verdad en que vas buscando trabajo y no lo encuentras.
Yo pienso que hay cosas así, puesto que me las he encontrado. O sea, yo lo que vengo a decir un poco es que para mí esta película ha sido un retrato. Yo no parto de un a priori en el que quiero denunciar algo o quiero enfatizar algo, o quiero una tesis o voy a hacer una construcción para tener la razón o para demostrar algo. No, yo simplemente de verdad que lo que he intentado es ir a mirar, informarme lo máximo posible de lo que había y reproducirlo y darlo de la manera más precisa que he sabido. Entonces, yo creo que, honestamente, creo que todo lo que hay en la película es absolutamente real. Se da, y creo que además se da con los matices y con las propias contradicciones, ¿no? Porque hay un momento, por ejemplo, ahora tú estabas mencionando esto, y hay una conversación que él dice, pero ¿cómo voy a buscar? ¿Qué quieres? Le dice, ¿qué coño quieres que busque si no hay nada? Y eso es una verdad. Y ella le dice, si buscas de verdad, también encontrarás. Eso también es verdad. Pero también yo, por ejemplo, podría hacer una lectura detrás de todo eso, ¿no? Pero en realidad es que el trabajo, que probablemente la expectativa del tipo de trabajo que a él le corresponde, no se encuentra. Es ahí donde hay la colisión. Entonces dices, oh, sí, claro, si busco una cosa que no se corresponde, sí que lo voy a encontrar, pero es que no se corresponde. Entonces ella, por otro lado, le va a decir, bueno, pero existir existe. Entonces ahí habrá gente que se identificará con ella o que se identificará con él. Yo defiendo a los dos. O sea, yo como director siempre defiendo a todos mis personajes. Hice una película que era sobre un terrorista y tenía que defender a ese personaje, tenía que defender a ese terrorista. Porque yo tengo que defender todos los puntos de vista, porque yo creo todos son válidos, hay una verdad. Yo creo que en casi todas las acciones hay una verdad detrás, ¿no?
Anoche, durante la presentación de la película, dijiste que este proceso de investigación fue muy largo. Y entonces quiero saber cómo te sientes en relación a esta hermosa juventud.
¿Cómo me siento? Pues después de haberlos entrevistado, de haberlos conocido, pues no sé, yo creo que empatizo muchísimo. Realmente me lo paso fenomenal con ellos. O sea, cuando, por ejemplo, pues si ahora estoy pensando también en hacer algunas acciones para las redes sociales o intentar generar contenidos con ellos, cuando vuelvo a quedar con ellos, luego es una cosa muy rara porque, claro, ellos ya no me ven como... ellos me ven como una persona más, como un adulto mayor. A veces me piden consejo. Y entonces es como muy raro porque es como si me vieran como un padre y yo los veo a lo mejor como unos hijos y me lo paso bomba con ellos. Bomba y es genial, ¿no? Entonces lo que me he quedado es con eso, ¿no? Lo más sabroso es cuando se produce ese intercambio, ¿no? Esa sensación de que ellos sienten que hay algo en ellos que me gusta, de que yo aprendo, que me fijo, y recíprocamente. Eso es muy sabroso. Es muy sabroso, creo que por ambos lados, ¿no?
Y sobre esa situación que ellos viven, quiero decir, está en que no se ni siquiera hay una solución a corto plazo.
Esa solución es que no la hay. Pues no, a ver, no, perdón, no quería decir que no la hay porque no lo pienso. No va a venir rápido. Pero nada viene rápido, ¿no? Lo que pasa, yo sí que creo que vendrá desde ellos, nos sorprenderán para bien, y el mundo que crearán ellos será mejor para ellos y para nosotros. Eso es lo que realmente creo. Lo que pasa es que, bueno, pues las cosas van ocurriendo en el curso de la vida más despacio. Y también las tecnologías da la sensación de que ha querido acelerarlo todo, pero hay cosas que no se pueden acelerar. Todo son ciclos que tienen su curso, ¿no? Y bueno, pues tienen su papel, todavía no han jugado el papel que van a acabar jugando, ¿no? Y será maravilloso.
¿Tienes una visión positiva?
No.
Del futuro.
Tengo esperanza.
¿Tienes esperanza? No optimista, no, pero
exacto. Sí, tengo esperanza, sí. Claro, si no, no haría películas. Ya es bastante complicado, ¿eh? Toda la gente tienes que convencer, el dinero que tienes que conseguir, el riesgo que corres. Claro, es maravilloso, ¿no? También es que es una cosa como el hacer cine, al mismo tiempo es la mejor profesión, es maravilloso, es mágico, es durísimo, es desesperante, es terrible. Y lo haces porque crees en la vida, ¿no? En la vida y en la gente, claro.
Y muchas gracias a Jaime Rosales por estar aquí con nosotros en Fredfield Radio. Yo soy Chiara Nicoletti desde el Festival de Cannes para Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.